COPE Euskadi.
Estar informado.
Doce y veinte minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. La localidad vizcaína de Getxo sigue conmocionada a esta hora después del asesinato de un joven de 23 años este fin de semana. Hablamos de Felipe, es la víctima de este trágico hecho que en la madrugada del sábado al domingo perdía la vida tras ser abordado por detrás. Le asestaron dos cuchilladas. Hay cinco detenidos, menores de edad, y todos portaban armas blancas en el momento del arresto. Los familiares y los amigos no encuentran consuelo y ayer mismo se concentraban para pedir justicia. Y es que Felipe era natural de Colombia, pero llevaba media vida en Euskadi. Llegó cuando apenas era un bebé. Era huérfano de madre y vivía en Algorta, desde entonces junto a su tía. Hoy, los vecinos de Getxo siguen impactados con lo sucedido. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE, a poco más de 24 horas de este trágico suceso que ha conmovido a toda la localidad. Es el resultado de un cumpleaños pues que no acabó nada bien. Eloisa Santiago, ¿qué más se sabe hasta ahora? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues la última hora es que estos cinco menores detenidos por su presunta implicación en la muerte por apuñalamiento de este joven, de Felipe, el sábado, han pasado ya esta mañana a disposición de la Fiscalía de Menores, que es la que va a tener que resolver sobre su situación en relación al caso. A las 9:30 de esta mañana han quedado a disposición de la Fiscalía. Son, como digo, cinco menores, tres chicos y dos chicas, y fueron detenidos en el mismo barrio de Algorta poco después de que sucedieran los hechos, la muerte de este joven de 24 años. Al parecer, uno de los testigos que se encontraba en esa zona, en Satistegui, hay que decir que es una zona que además a esa hora está atestada de gente, es una zona muy popular, de bares donde suelen reunirse grupos de jóvenes y de mayores, pero la mayoría son jóvenes, y al parecer alguien pues vio que se marchaban, les siguió, fue informando a su vez a la policía, y esto pues permitió el arresto al poco tiempo, ¿no?, de las cinco personas. Ahora, bueno, pues la Ertzaintza sigue investigando con la policía local de Getxo, porque bueno, las circunstancias en las que han ocurrido estos hechos pues tampoco están claras, no hay varias versiones. Lo cierto es que a los detenidos se les encontraron armas, en concreto una de las chicas llevaba en su bolso varias armas, y que luego en una papelera en Algorta, en la plaza de la estación, también se encontró dos cuchillos con resto de sangre, que son supuestamente los utilizados para cometer el homicidio. Bueno, según parece, todos agredido y agresores iban a asistir al cumpleaños de una amiga común. Parece que este chico salió de casa, se juntó con unas amigas ahí en la zona de Satistegui empezó una discusión con una de ellas. El grupo de los agresores, que era un grupo que había venido de Baracaldo, al parecer también al mismo cumpleaños, intervino y ahí empezó, digamos, una pelea. Pero bueno, después de un primer enfrentamiento, cada una de las partes se marchó, cada una por su lado. La víctima volvió con una barra de hierro y se volvió a enfrentar a estas personas, que respondieron cuando él intentaba escaparse con esa puñalada en la espalda, una en la espalda y otra en el brazo, parece ser que tenía. Bueno, las heridas eran tan graves que, bueno, aunque le llevaron al hospital de Cruces, pues no se pudo hacer nada por su vida y falleció, dejando pues a la localidad totalmente conmocionada y a su propia familia, porque bueno, ayer hablábamos con su tía Adriana, que es con la que convivía, porque él, como decías, vino a Bilbao muy pequeñito, con 9 meses, y su madre falleció después y él convivía con su tía y con unos primos en Algorta, ¿no? En la misma localidad donde han ocurrido estos trágicos hechos. Bueno, pues todavía hay que esclarecer y ver pues qué grado de responsabilidad tienen los detenidos. Bueno, también hay que decir que durante un momento y durante varias horas, buena parte del vecindario culpaba a un grupo de magrebíes que suele estar en las inmediaciones y que suelen recibir asistencia por parte de la iglesia, ¿no?, que está allí cerca. Sin embargo, hay que decir que no tienen nada que ver con ese crimen, que en cualquier caso sí que ha disparado la inquietud en Algorta, porque ya hace unos días también hubo otro apuñalamiento en la plaza de San Nicolás, que está muy cerca, con una persona que resultó herida grave. Entonces, bueno, pues son hechos muy lamentables por parte de la alcaldesa ya ayer también, que además justo coincidía con la celebración ayer en Algorta de Livialdia, de la fiesta de las Ikastolas, y bueno, pues ya dijo que este tipo de actuaciones no se aceptan, ¿no?, en Getxo. Y bueno, pues iremos viendo, sobre todo también y en los próximos días, lo que nos preocupa muchísimo es el hecho de que haya jóvenes, tan jóvenes, incluso menores, ¿no?, que salen de casa para ir a un cumpleaños y que llevan armas blancas en el bolso o en el bolsillo. Y esto, bueno, pues nos preocupa, ¿no? Preocupa
y llama
muchísimo
la atención
a los padres, claro.
Claro, ¿por qué lo hacen? Bueno, pues era quizá una pregunta a la que demos respuesta,
claro,
en los próximos días.
Intentaremos dar respuesta, si es que la haya, semejante hecho, ¿no? Pero bueno, lo iremos viendo. Pero bueno, ahora mismo, como digo, están declarando en la Fiscalía de Menores y veremos lo que sale de esta investigación.
Lo iremos contando durante este mediodía. Gracias, Elisa Santiago. Hasta
Venga,
después.
Hasta luego.
Un abrazo. Pues pendientes de esta última hora, de este trágico suceso que ha tenido lugar en la localidad vizcaína de Getxo, que te iremos contando esa última hora a lo largo de todo el mediodía, aunque también vamos a seguir muy pendientes del tiempo porque vuelve la inestabilidad a Euskadi. Todavía a esta hora del mediodía no superamos los 20 grados en ninguna de las tres capitales vascas. Es más, un lunes de nubes bajas y lluvia, cielos encapotados, tanto por la mañana como por la tarde. La lluvia va a ser sobre todo la protagonista. Y en los próximos minutos conoceremos el pronóstico del tiempo con Euskalmet. Por cierto, detalles de este hecho, del de Getxo, que encuentras a partir de ahora en la página web de COPE, en cope.es/País Vasco y también en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:15 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media del mediodía, miramos también a los titulares deportivos. Roberto Arrillaga, Guardión, buenos días, ¿cómo estás, compañero?
Hola, muy buenas.
Muy buenas.
Lunes, ya se ha acabado todo.
Pues sí, un intenso fin de semana, ¿no? Que hay muchas noticias que contar este lunes.
Oh, muchas, y muchas felicitaciones, además, sí. Tenemos que dar, ¿eh? Porque ha salido muchas cosas redondas, ¿eh? Bueno, empezamos así como lo de siempre, que es lo del fútbol, ¿verdad? Que sí. Es así como esto, ya que ha terminado la liga, ¿eh? Algunos dirán, por fin, ¿eh? Otros dirán, no,
no.
Pero bueno, el Alavés vuelve el 8 de julio, así que yo no sé si han dicho ya cuándo empieza la liga, pero no será mucho más tarde de mediados de agosto, así que esto corre que se las pela. Nos queda un partido en segunda, eso sí, nos queda una jornada en segunda, ¿vale? Pero bueno, en primera hemos terminado. La Real Sociedad en puestos de Europa League, bueno, pues con ese mal sabor de boca de la última derrota, ¿no? Frente al Atlético de Madrid, y que está ya en Japón, la Real Sociedad, con 13 jugadores de primer equipo, porque el miércoles tiene un amistoso con el Tokio Verdy, ¿eh? Así que, bueno, entre las ausencias destacadas, pues todos los futbolistas que estarán en la Eurocopa, con esa prelista que bueno, pues todavía no es definitiva, pero bueno, hay una prelista ahí, a ver cómo llegan, a ver cómo juegan, entrenan, y ya sabes que tenemos enseguida, en 15 días ya, la Eurocopa 2024. Vale, pues también te cuento lo del Atleti, que también va a Europa League, que el equipo además acabó ganando 0-1 al Rayo Vallecano en aquella fiesta que se produjo en Vallecas, y especialmente también con la consecución del trofeo Zamora por parte de Unai Simón, que en el minuto 60 pues le cambiaron ahí para que recibiera el aplauso de Vallecas, que se lo dio. Y bueno, pues quintos en la clasificación, vuelven a Europa tras 6 años ausentes y después de conquistar la Copa, claro, que evidentemente esto es lo grande y lo más importante de la temporada. Y si bajamos a segunda, pues tenemos ahí vino y rosas, pues no tenemos del todo vino y rosas. Te cuento porque el Eibar caía en el Molinón 1-0, deja al equipo con muy pocas opciones de ascenso porque tiene que ganar el partido contra el Oviedo en Ipurúa, eso sí, pero es que tiene que perder el Leganés, ¿no? Y juega también en casa. Así que, bueno, pues parece complicado, pero en la última jornada puede pasar absolutamente de todo, ¿eh? El Leganés juega contra el Elche, ¿eh? Que no se juega nada, por eso hay pocas posibilidades. Y el Amorebieta lograba empatar ante el Español a 0, y fíjate, este sí que partido es absolutamente... de muerte. En Miranda, el Mirandés y el Amorebieta. Al Mirandés le vale la victoria y el empate, al Amorebieta solo la victoria, pero es como una gran final por no descender. O sea, y el Amorebieta, que hace nada estaba a 10 puntos de la salvación, pues ahora mismo se lo juega toda una carta, que lo hubieran firmado con los ojos cerrados y te diría que con tinta hecha con sangre, porque es así y tienen esa opción, ¿eh? No va a ser fácil porque Anduba no es un campo fácil,
pero no imposible.
No imposible, y más cuando vienes 10 puntos atrás y dices, bueno, ya lo difícil ya lo he hecho, o sea, ahora ya solo es seguir, ¿no? Con esta racha que está siendo impresionante del Amore, ¿no? Uh-huh. Te cuento, por ejemplo, Más Fútbol, que el Sestao River gana en el campo leonese y se mantiene en Primera Federación, que el Sestao River es importante también. El del Real Unión, que se quedan también en Primera Federación gracias al empate en Lugo frente al Sabadell, por seguir todos los Irundarras, perdieron 3-1 en el Depor, con el Depor en la última jornada, pero van a seguir. Voy ya directamente a todos los... Espera, que déjame decirte si te felicita más gente. Bueno, sí, venga, va. Sabes que se jugó la final de la Champions en San Mamés, claro, lo sabes.
Sí, y que ganó el Barça. Tuvimos aquí una fiesta montada, eso es.
Y que ganó el Barça 2-0 a Lyon y que Irene Paredes, bueno, pues que nació en Legazpi, pues es campeona de la Champions, Ahora hay que ahora veo memes que si les quitan la copa a las chicas, si les bajan los chicos, si les quitan las camisetas. Bueno, estamos todo el día enfadándonos cuando, bueno, pues ya ganó la copa, pero bueno, todo el mundo quiere aparecer en la foto, con el trofeo o con lo que fuera, pero bueno. Vale, y voy con felicitaciones. Por ejemplo, a Salma Solaun, que es la gimnasta alavesa, que consiguió un oro, una plata y un bronce, o sea, tres medallas en el europeo en Budapest, en conjuntos, en cinco aros, en la combinada y me parece que era en aros y cinta. Uh-huh. Enhorabuena, porque joder, son unos... primero, los campeonatos de Europa no son fáciles, porque son prácticamente los del mundo. Y segundo, porque esto ya te pone mirando a París 2024, pero vamos, pero rápido. Muy bien, rapidito, ¿vale? En pelota te voy a contar, no porque solemos hablar mucho del campeonato de promoción o de la Serie B, pero bueno, como hay, la noticia está en que es un Alavés el que ha ganado, que en Álava pues no es precisamente el mano a mano algo, ¿no? La pelota a mano, algo que tenga, joder, de Ogueta yo no sé si recuerdo alguno, sí, alguno más, Pinedo y tal, pero poca cosa, ¿no? Pues bueno, pues Iker Larrazábal, la murriotarra que ganaba, y bueno, el año que viene vamos a ver si le dan algún partidito en primera, a ver qué tal, ¿no? Le sienta, yo creo que sí. Yo creo
seguro que
sí,
bien, fenomenal.
Le sienta muy bien. En remo, ojo, sigo, yo aquí tengo para...
Qué rato, bien, oye, que estamos de celebración. Es estupendo, Robert. O sea, que vamos a continuar felicitando, claro que sí.
Pues cierra la pretemporada, que ahora empieza lo gordo ahora, imponiéndose a Ciervena, a Cabo Cruz y a Tirán en el campeonato de trainerillas. El próximo fin de ya empiezan los entorchados territoriales de traineras, o sea, que empieza ya la temporada. En atletismo, en la Cegama Iscorri, espectacular, Kilian Jornet, me dice Marco Antonio, logra su 10º título consecutivo y bate su propio récord, o sea que lo tiene todo en esta prueba. Y en baloncesto, bueno, hay que felicitar también a Xavi Alonso, que ha ganado con el Bayer Leverkusen la final de la Copa Alemana, segundo título, ya ganó la Liga y ahora también, o sea, aquí es así. Y el baloncesto, el GBC, que está pugnando, ¿no?, por subir a la Liga CB, bueno, pues igual a la serie 2-2, al mejor de 5 con el Tizona de Burgos, ganaron los de Nosterras 82-79, triplazo de Xabi Oroz, por cierto. Todo se va a decidir el Burgos el viernes a las 20:45, que no va a ser nada fácil, pero bueno, ahí está,
pero
no es el GBC. No, aquí no hay nada imposible. Aquí no hay nada imposible.
Oye, Robert, y seguro que más felicitaciones que podremos dar, porque nunca se sabe en este mediodía a partir de la 1:30 la tertulia deportiva, ¿no? O sea, sí, que nos guardamos más felicitaciones para todos.
Se me ha olvidado la mía, que es la del Alavés, que ha quedado décimo, que para recién ascendido quedaré ahí de cola de León.
Fenomenal.
Pues fíjate, 1-1 y empataba contra Las Palmas.
Pues felicidades también. Y continuaremos
también.
A la 1:30.
Y para ti también, felicidades.
Oye, y para ti también, Robert. Aquí estamos. Claro que sí. Un abrazo, compañero.
Adiós,
hasta la 1:30. Jur. Y miramos también al pronóstico del tiempo, lo hacemos, como decíamos, porque la situación pues sigue inestable. Lo miramos al tiempo y al cielo con el paraguas abierto. Eguzkiñe de Euskalmet, eguerdión.
Kaixo, eguerdión.
Parece que no lo vamos a poder cerrar, ¿no?, en las próximas horas.
Sí, durante las primeras horas de la tarde todavía en algunos puntos de la vertiente cantábrica puede llover. Al final de la tarde ya sí que las precipitaciones tenderán a remitir y poco a poco también irá disminuyendo la nubosidad. Por la noche se abrirán claros y al final del día puede que, por ejemplo, en la mitad sur el cielo quede bastante limpio. Pero durante las primeras horas de la tarde seguiremos con ambiente fresco, gris, con temperaturas que no van a superar los 15 o los 16 grados.
Pues nos vamos a tener que abrigar y el paraguas a mano, que nos va a hacer falta. Gracias, Diego Gusquiñe. Vierarte.
Bye, Vierarte, agur.
Y en carreteras, normalidad a esta hora para circular por la red viaria principal.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y a esta hora del mediodía abrimos de nuevo espacio a la educación. Hoy para hablar de educar en la responsabilidad. Como siempre, nos vamos hasta Vitoria-Gasteiz, donde nos abre la puerta de Educa Nature, la asesora pedagógica María Campo. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días, María.
Gracias, Naya. Buenos días.
Bueno, pues ya con las pilas puestas, ¿no? Para arrancar así la semana y empezar fuerte, porque tenemos un tema importante, ¿no? Para este lunes de cara a esa educación de nuestros hijos, ¿no? La responsabilidad, qué importante, María.
Así es que me parece, bueno, es algo que nutre muchísimo el desarrollo personal y que además, pues estamos viendo carencias en la sociedad, en la forma en la que las personas asumen las consecuencias de decisiones que han tomado, ¿no? Entonces, bueno, me parecía importante pararnos un poquito a reflexionar y a tener en cuenta que es importante, muy importante, educar en la responsabilidad. ¿Desde qué edades podemos empezar a hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿y cómo podemos como padres pues ejecutarlo? Entonces, yo creo que es importante ser conscientes que la responsabilidad se educa desde que son pequeños, lógicamente, porque cada vez que les damos una norma, porque hay una etapa en la que tenemos que darles una serie de normas y ellos tienen que ejecutar y el llevarlas a cabo con responsabilidad implica pues el que respondo, que lo hago, que lo ejecuto y veo la satisfacción que tiene el cumplirlo. ¿Cómo puede ser? Pues cuando son pequeñitos, que lleven el pañal a la basura, que sean responsables llevando la mochilita cuando llegan del cole a su sitio, quitándose las zapatillas. O sea, esas son pequeñas responsabilidades que van desarrollando, pero sí que es verdad que son responsabilidades que denominamos impuestas, ¿no? O sea, que sí, te toca hacer porque te lo hemos dicho. Luego hay una fase importante que es la libertad de ser responsable. O sea, cómo educar en una responsabilidad que implica cierta libertad, vamos a decir, de decisión.
Pero con conciencia de que hay que ser responsables, ¿no?
Eso es, que ya estamos hablando de una etapa entre los 6 y los 12 años, porque es verdad que ahí, bueno, hay cosas que les tenemos que seguir pautando y toca hacer, ¿vale? Que los padres tenemos que marcar, lógicamente, una serie de normas, pero hay otras que pueden, de alguna manera, poder empezar a elegir, pero siendo conscientes de qué implica cada decisión y asumiendo las consecuencias. Porque al final la responsabilidad supone reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. Eso es ser responsable, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues si les decimos a nuestros hijos, mira, pues es que ten en cuenta, sábado a la mañana, ¿no? Ten en cuenta que esta tarde tenemos un plan, o tenemos una comida familiar, que vamos a llegar tarde y que, por lo tanto, es bueno que tengas hecho tus tareas a la mañana, pues tú le das la pauta, le das el consejo, le das. Y pues los niños, insisto, en una edad ya entre los 6 y los 12 años, un poquito ya no estamos hablando tanto de infantil, sino más en una primaria. Imaginemos que ellos dicen, bueno, pues voy a primero voy a jugar y luego voy a hacer la tarea. ¿vale? Juegan y se les echa el tiempo encima y ya no tienen tiempo suficiente para terminar la tarea. Ahí, en ese momento, hay una consecuencia y tienen que ser conscientes de la consecuencia que puede tener el que no me da tiempo a hacer la tarea, ¿no? La consecuencia, ¿qué puede ser? La voy a tener que hacer rápido porque me voy a la comida. La consecuencia es que igual al volver de la comida, que estás agotado y después de haber estado todo el día jugando, no te queda otro remedio que hacer la tarea porque no la has hecho cuando lo tenías que hacer. O sea, todos nuestros actos tienen unas consecuencias. Entonces, es importante que el papel de los padres esté en guiar a los hijos en ser conscientes de las consecuencias que tiene cada uno de los actos y el poder ofrecerles oportunidades de decisión dentro de una lógica. Porque cuando decimos elegir libremente para que luego ellos asuman esas consecuencias, hay que tener cuidado en esa libertad. Quiero decir, la libertad en una primaria no puede ser elijo lo que quiero.
Claro.
Elijo entre ciertas opciones, ¿no? Uh-huh. Aquí las opciones serán, vale, puedes jugar, pero tienes que jugar y estudiar. La opción es que puedes estudiar y luego jugar, o puedes jugar y luego estudiar. O sea, que tampoco estamos hablando de que puedan hacer lo que quieran,
lo que
¿no?
quieran,
de
no.
cierta manera.
Hay cierta libertad impuesta también, ¿no, María?
Eso
las opciones
es,
están impuestas.
Es. Están impuestas porque si no, pues no les, o sea, ellos no van a saber elegir bien porque no tienen la capacidad y la madurez que tienen los adultos, ¿no? Pero a lo que voy es que nos estamos encontrando nosotros desde Educa Nature, que como bien sabes, Naya, llevamos también sesiones de orientación familiar y les ayudamos a las familias, les damos pautas para poder educar y guiar a sus hijos, que encontramos que a veces las familias, pues para que sus hijos actúen bien, para que sus hijos no sufran, para evitar conflictos en casa o para hacer las cosas más rápido, son quienes están constantemente decidiendo y en muchas ocasiones haciendo ellos. O sea, es decir, ah, vale, que no tengo tiempo, venga, pues ahora me siento contigo y yo te ayudo y yo te hago, no, vamos a ver. Yo te ayudo, yo te hago libremente porque te apetece compartir tiempo con tu hijo o porque lo necesita,
sí.
Vale. Pero si le has dado la opción de hacerlo y no se ha sabido gestionar bien, no te ayudo. O sea, no te suplo.
No le voy a sacar yo las castañas del fuego, ¿no? La cuestión es que ellos aprendan que lo tienen que hacer por sí solos y si no, pues habrá una consecuencia peor. Pero claro, después...
Efectivamente, porque si no asumen las consecuencias, si las consecuencias se las anulamos o se las rebajamos o las vivimos nosotros para que ellos no se frustren o no se agobien, nunca van a ser responsables. Entonces, me parecía importante reflexionar en esto. ¿Dónde tienen que estar los padres? Los padres tienen que estar guiando y diciendo, vale, ¿cómo te vas a organizar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué has pensado? Ten en cuenta que has pensado que esto te puede implicar esto otro, o ¿cómo crees que te puede afectar si haces esto? Y que ellos empiecen a desarrollar un pensamiento lógico, un pensamiento consecuente, ¿no? Y a partir de ahí, pues nuestro papel está en exigir que cumplan lo que han decidido, en asumir esa responsabilidad, que es muchísimo mejor que lo hagan ahora, que les podemos guiar, les podemos ayudar, que las consecuencias no son tan graves, que no en un momento en el que las consecuencias pueden ser pues irreversibles o especialmente graves, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es un poco la reflexión de hoy, ¿no? Que ser responsable, repito, supone reconocer y aceptar consecuencias y que el papel de los padres tiene que estar en ayudar a que sean conscientes de las posibles consecuencias y que después pues que las sepan asumir, ¿no? Ahí está la responsabilidad.
Claro, y ese es un buen aprendizaje y nosotros lo que tenemos que hacer, los padres, las madres, es justamente pues hacerles entender que es muy importante ser responsables y que, pues bueno, interioricen este aprendizaje que justamente hoy nos ha acercado en este lunes, arrancando la semana con una cuestión imprescindible, ¿eh, María? Así que te vamos a dejar en Vitoria-Gasteiz, que sabemos que tienes una gran agenda por delante, pero bueno, la semana que viene con mucho más, como siempre, que es un placer contar contigo. Gracias por tantos consejos, María Campo, desde Educa Nature en Vitoria, asesora pedagógica. Un abrazo.
Un abrazo, Naya, gracias.
Thank you. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
1:10 de la tarde, Euskadi sigue trabajando para que las ciudades sean cada vez más sostenibles. Se busca contaminar menos y de ahí que se esté estrechando el cerco de las emisiones de los vehículos. El futuro más próximo mira ya las zonas de bajas emisiones, zonas en las que los coches más contaminantes no van a poder entrar. Las tres capitales vascas y las ciudades de más de 50.000 habitantes ya trabajan en esta cuestión. Y es justamente cuestión de tiempo que las medidas marcadas por Europa entren en vigor. Vitoria, San Sebastián, Bilbao, Irún, Baracaldo y Guecho son justamente los pueblos y ciudades en las que se van a ver, las que se van a ver afectadas. La primera en dar el paso va a ser Bilbao, el próximo 15 de junio. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE, a menos de un mes de que las zonas de bajas emisiones en Bilbao sean ya una realidad. Con la reciente aprobación de la normativa, estamos en pleno proceso de descarbonización, así que para entender algo mejor esta cuestión, contamos con dos expertos españoles en descarbonización. Son los que más conocen de este tema, responsables del grupo de automoción LB, el grupo impulsor de la descarbonización en España y líder en la comercialización y reparación de coches eléctricos, además de puntos de venta en nuestro país, puntos de carga. Es el ingeniero Kepa Diego Olceta, propietario del grupo, y Ricardo Fraguas, asesor experto en energía renovable y vehículos eléctricos, consejero también del grupo LB. Eguerdión, buenos días a ambos, ¿cómo están?
Buenos días, buenos días.
Muy buenos días. Estamos también con Eloisa Santiago, jefa de redacción de COPE País Vasco. Eloisa, justamente saludamos a los dos profesionales porque nos tenemos que poner las pilas, hay que ponerse en marcha, ¿no? Y ver cómo nos adaptamos a todo esto, efectivamente.
Nunca mejor dicho. Pues sí, la verdad es que son tantas las preguntas que nos hacemos, ¿verdad?, ante esta nueva situación, porque estamos hablando de movilidad sostenible, lo que es lo mismo, movernos sin contaminar, y el objetivo realmente son cero emisiones. Bueno, será progresivo, pero para ello, desde luego, el coche eléctrico está ahí y ya va siendo cada vez una mayor realidad. Y yo creo que es importante que tengamos con nosotros a Kepa Diego Olceta, porque él es ingeniero industrial, ya está jubilado, pero él ha sido uno de los principales impulsores del vehículo eléctrico en Bilbao. Yo no sé si cuando Kepa empezó con esto y ahora que vemos que hay una tendencia al alza, ¿cómo han cambiado las cosas, no?
Sí, han cambiado muchísimo. Lo que pasa es que el tiempo pasa y se va retrasando todo, porque en este momento también, pues todo el tema de cero emisiones tenía que estar ya en marcha desde el año pasado. Seguimos retrasando y es evidente que hay intereses que no quieren que esto vaya para adelante. Y entonces tienen muchísimo peso y nosotros estamos sufriendo las consecuencias. Llevamos 10 años ya en el tema.
Sí, porque bueno, vemos cómo, viendo las cifras o los datos, cómo en 2022 todavía el impacto en el mercado español era casi testimonial, pero cómo van aumentando año a año las ventas, ¿no?, de vehículos eléctricos en España y en concreto en nuestro ámbito.
A pesar de los pesares, así es, y está sucediendo. Me refiero a los pesares, pues de que los marcos regulatorios nos pudieran ayudar más a los ciudadanos a hacer esta transición hacia las cero emisiones en las necesidades de transporte de personas y mercancías por carretera. Se ha dado un caso, y es que prácticamente sin hacer publicidad ni promoción, el vehículo más vendido, no solo en España, en toda Europa, es 100% eléctrico. Y resulta que ni siquiera es europeo. Es lo que decía Kepa también, es una pena de oportunidades perdidas en Europa, en España y en Euskadi para ir adaptándonos a la realidad de poder transportarnos sin emisiones contaminantes. Me estoy refiriendo a Tesla, donde vemos además ahora, que en el resto de las ciudades de España, cada vez más taxis que son vehículos Tesla o vehículos 100% eléctricos, porque supone utilizar la electricidad producida de manera limpia y renovable y de manera local, y además pues en el peor de los casos a la mitad de precio del combustible, pero en el mejor de los casos, cuando recargamos por ejemplo en nuestras casas o nuestras empresas, pues casi 10 o 20 veces más barata que esa energía que usamos para movernos.
Bueno, yo creo que ahora, Ricardo Fraguas, estamos en un momento en el que nos planteamos cambiar de coche, porque vemos que nos empuja, ¿no?, la nueva legislación, en fin, las nuevas normativas. Y claro, me imagino que vosotros cuando recibís personas, ¿no?, en vuestro concesionario, se os plantean las dos preguntas típicas ante la compra de un coche eléctrico: la autonomía y el precio. Uh-huh. Estas dos, ¿se va solucionando, por ejemplo, el tema de la autonomía? ¿Es el coche eléctrico válido para cualquier tipo de uso?
Hasta hace muy poco no era así, y no era así debido a la voluntad de los fabricantes tradicionales, los que conocemos, los grandes grupos fabricantes de automóviles, y que muchos de ellos también operan y fabrican en España. Si debido al pues ese impulso del fabricante americano Tesla de demostrarnos que es posible no solo movernos sin contaminar, sino además poder viajar y hacer trayectos de largo recorrido, utilizando, claro, una red de infraestructura de recarga rápida que llamamos, es decir, poder cargar en pocos minutos para continuar nuestros viajes, no solo 100 kilómetros, sino hasta 500 kilómetros de autonomía, 600 kilómetros de autonomía. Los fabricantes tradicionales han empezado ya también a comercializar, a fabricar y comercializar vehículos, hasta el punto de que ahora mismo, en el presente, y por ello el grupo Leioa Berri se ha puesto en marcha en esta campaña de descarbonización del transporte en Euskadi, ya hay un vehículo eléctrico para cubrir la práctica totalidad de las necesidades de transporte de personas y mercancías. Furgoneta pequeña, furgoneta mediana, furgoneta grande. Las que vemos todos los días en las ciudades, en las calles y en las circunvalaciones de Bilbao y en las carreteras de Euskadi. Para transportar la pequeña paquetería y también de peso. Para lo que llamamos el transporte de la última milla. Para no contaminar absolutamente nada y recorrer hasta 400 kilómetros de autonomía con estos vehículos. Dices, bueno, pues parece que va bien, porque además luego, si podemos cargar en 10, 15 minutos para seguir nuestra rutina, es así. Hace 5 años esto no era posible. Ahora ya sí. Turismos de prácticamente todos los fabricantes europeos, y también sabemos que llegan ahora los fabricantes asiáticos con cada vez mejores vehículos con autonomías que superan los 500 kilómetros de autonomía también, y capaces de recargar en pocos minutos, pues también para el desplazamiento de personas y para el uso de ese transporte personal ya tenemos soluciones.
Pero ¿hay puntos de recarga suficientes en Euskadi? Porque hace unas semanas veíamos ese colapso que se da también en las vacaciones de Semana Santa en alguna otra comunidad. No sé si esto podría pasar también en Euskadi.
Como vosotras sois profesionales de la información, sabéis que a veces lo que recibimos a través de la información no necesariamente es lo noticiable y noticioso, sino que también tiene sus intereses. Que en un sitio, como cuántas veces hemos visto colas en las gasolineras, bueno, porque en un punto de recarga ha habido colas porque alguien no se ha organizado bien en su viaje, igual que también cuando estás en un atasco 2 horas en las salidas y entradas de Madrid en vacaciones, ha habido colas, pues fíjate que hasta lo sacas tú y lo pones encima de la mesa. Pero ha sido absolutamente anecdótico. Afortunadamente, cada vez hay más puntos de recarga. Grupos como Iberdrola ha hecho uno de los principales impulsos para dotarnos de una red de puntos de recarga rápida en nuestras carreteras, a las que se han sumado muchos otros. Acciona, Zander, Guenea, el propio Repsol también, a los que damos, lógicamente, como no puede ser de otra manera, la bienvenida a la puesta a disposición de energía limpia y renovable para recargar. Pero necesitamos más puntos de recarga. Hemos puesto en marcha hace muy poco una ley nacional que obliga a todas las estaciones de servicio que superan una venta de litros de combustible a tener ese punto de recarga. ¿Qué sucede? Pues que los fabricantes tradicionales, como decimos, no tenían prisa por este cambio tampoco. Pero los ciudadanos sí lo tenemos.
Bueno, la recarga pública y también privada, ¿no? En garajes, comunidades, vecinos y demás.
Sí, eso lo hemos resuelto bastante bien. Basta con notificar a tu presidente de la comunidad que quieres poner el punto de recarga y está obligado a darte el permiso para ponerlo. Y al final tenemos que entender también que los vehículos eléctricos, todos, cualquiera, las furgonetas y los coches, reciben aquello que les puede dar un enchufe. Tú puedes cargarlo en un enchufe doméstico, en cualquier enchufe como el de casa, y sacará lo que le da esa corriente. ¿Qué te vale para cargar el coche en 8 horas? Pues con eso es suficiente.
Ricardo, nos quedan nada, pocos segundos. Precios, que la gente está preocupada con este tema.
Pues mira, la gran alegría es que el vehículo eléctrico, podemos decir que ya es más barato que el vehículo de motor de combustión, gracias al esfuerzo de Kepa y de su equipo, con renting y vehículos de ocasión a mejor, 100% eléctricos, a mejores precios que los de motor de combustión. Si yo te digo que una cuota de 295 euros al mes por un vehículo 100% eléctrico te parece caro, cuando el mejor de combustión está en 300, pues no está mal.
Pues no está mal. Y si queremos saber precios, en Grupo Leioa Berri. Gracias a ambos por habernos acompañado. Un abrazo. Gracias.